nos pasa la vida, cómo se nos pasa un día. Sos el mejor amigo de los pájaros y también los árboles. Hoy que me siento enjaulado, te estoy buscando por todos lados. Por suerte allá te veo a lo lejos.
Chequeado en Narnia.
Un ranking de canciones
completamente inventado.
¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Los renglones y los escritos. Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE.
Destapate.
Estás en la UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
Thank you.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenida. Estás en la UNE.
La UNE.
¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y recién estábamos hablando de cine argentino que le va muy bien y eso nos pone muy contentos. Y en la cartelera cinematográfica de nuestra ciudad, ya hace varias semanas, está la película Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, un film que nos traslada a una zona rural para contarnos la historia de dos hermanos, ¿sí? Y para eso estamos en comunicación con Demian. Demian, Esteban y Lisandro de Radio Provincia te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo está Esteban, Lisandro? Yo contento de estar acá, así que muy bien.
Sí, bueno, gracias por salir justamente en la radio pública. Y antes que nada te queremos preguntar, ¿cómo estás viviendo? Ya hace varias semanas del estreno, la película se pudo ver en el Festival de Cine de Mar del Plata, justamente el jueves después se hizo el estreno nacional, te está yendo muy bien. Ya superaste los 180.000 espectadores, lo que es realmente para una película de cine de terror argentino es una muy buena marca, ¿no?
Sí, es un récord ya para una película de terror local, y estamos segundo como película argentina en recaudación en el año, lo cual recaudación de gente que fue a verla. Uh-huh. Y lo cual sí es un orgullo y un poco es mi primera película que va bien en salas, así que viviendo una experiencia nueva para mí y con mucha felicidad, la verdad que lo tomo con mucha felicidad y también feliz porque es una marca que se está llegando con casi sin publicidad, más que la gente que está yendo y que está compartiendo en sus redes, compartiendo lo mucho que le gustó la peli, está fomentando la propia audiencia a empujar a sus amigos, a sus familiares a ver la peli, lo cual es un doble mérito, un doble orgullo, porque si fuese con publicidad hubiese sido tal vez más fácil, pero la teníamos, así que estamos felices porque está pasando de esta forma.
Demian, Lisandro Gambarota te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien. Le recordamos al público, Demian es el director de Cuando acecha la maldad, este éxito que tenemos en los cines argentinos. Además, el premio, y esto como, digamos, elemento especialmente destacable, en Sitges, por primera vez un latinoamericano gana como mejor película. ¿Cómo viviste ese momento?
Wow. Fueron muchas cosas, porque yo empecé con mi primera película fue en el año 2006 y pasaron cinco películas y media, porque hice una antología hace poco, entonces no sé si considerar la película, pero
claro.
Pero fueron muchos años de hacer este género, hacerlo como puedo, digamos, con las condiciones que uno puede hacerlo, ya sea con fondos privados, o sea de forma independiente, o con el instituto, y toda la dificultad que conlleva llevar una carrera adelante haciendo cine de género en un país en donde no el espectador argentino no está acostumbrado a consumir. Uh-huh. Esto. Y haber podido, después de tantos intentos, haber llegado a Sitges y haber sido, digamos, coronado con el premio Gordo, que es el premio más importante para un cineasta que hace cine de género fantástico. Uh-huh. Fue como qué sé yo, como cuando Messi, viste, levantó la copa y decía,
claro,
después de tantas veces que lo intentó, al final se lo terminaba mereciendo por tantos años de lucharla. Un poco fue eso. Si hubiese sido con mi primer película, no hubiese sido lo mismo. No hubiese,
claro.
Pero bueno, fue como bueno un premio más al esfuerzo de tanto tiempo.
Sí, Demián, bueno, vos justamente en la historia de la película que contaba, que son dos hermanos que viven en una zona rural y tras hechos extraordinarios que ocurren en el lugar, descubren que en un campo cercano hay un embichado, ¿no? Una persona infectada por alguna fuerza maligna que está a punto de dar a luz a un demonio que puede esparcir la maldad por la zona. Yo decía, ahí recuperás algo de la mitología popular rural, digamos, ¿existen los embichados o los encarnados? ¿Cómo llegaste, digamos, a esta idea que un poco da origen a la premisa de tu película?
Bueno, mirá, justamente es interesante la pregunta porque es una pregunta que me la hacen bastante en el extranjero. Incluso en el extranjero asumen que es un mito popular nuestro de acá en Argentina, y no lo es. O sea, parece que lo fuera porque está tratado como si fuese algún mito de acá, pero no. Yo inventé lo del embichado un poco viendo lo que pasa con nuestros pueblos fumigados, con lo que es el monocultivo, la contaminación que conlleva eso, y ver las familias que tienen que vivir en medio de la contaminación de estos pesticidas.
Uh-huh.
Y pensando en bueno, qué es lo que pasa, ¿no? con esos enfermos que puede pasar en las familias, en vez de que haya un enfermo, me planteé, bueno, que haya un embichado, que haya un tipo poseído por el demonio, un poco contarlo desde otro punto de vista para, claro, hacer una película de terror. Eso fue como lo que me inspiró para hacer esta especie de mitología con el embichado.
Uh-huh.
Pero justamente no es estamos imponiendo un nuevo mito. Pero sí, esas sí, muchas preguntas que vienen de afuera me dicen, contanos más acerca de ese mito en Argentina. No existe.
Claro. Bueno, y en relación al elenco, ¿cómo fue la elección de los principales? Demián Salomón es ya un clásico en el género, pero no así Ezequiel Rodríguez, o por lo menos con una experiencia más corta, porque venía más bien de la televisión, siendo un galán. ¿Cómo fue ese proceso de selección?
Sí, sí, Salomón es amigo y es un gran actor y está en mis pelis, y ya venía como con el guión. Y tenía que encontrar al personaje de Pedro, y la verdad que me costó muchísimo. La película se fue dilatando mucho, y si yo en todo ese tiempo que se dilató, se habrá dilatado un año más de lo que tendría que haber rodado un año antes la película, en realidad.
Ajá. ¿Eso por la selección del protagonista?
No. Eso por cuestiones de logística financiera y COVID.
Claro.
Estábamos buscándole la vuelta para que se haga financieramente la película correcta.
Claro.
Y el COVID también nos empujaba, nos hacía, bueno, no, esperemos un poquito más, y bueno, se dilató muchísimo. Pero no me aparecía, igual, yo buscaba, no me aparecía. Había tenido un par de opciones antes de Ezequiel, que no pudieron hacerlo, no podían por las fechas. Y ahí me llegó la información de Ezequiel. Yo lo había visto en unas cositas de Fabián Forte, que es amigo.
Uh-huh.
Y justo Ezequiel había trabajado con Salomón en María, una película de Nicanor Loretti.
Uh-huh.
Y me ha dicho, che, mirá que este pibe re puede dar. Y claro, yo veía lo que tenía yo no miro Disney, pero
claro,
veía lo que estaba en internet ahí que podía ver de él. Y sí, era todo esto medio galancito, y yo no sé si iba a poder. Es buen actor, pero no sé si iba a poder. Entonces le mandé unas escenas y me hizo un casting, me grabó un casting, y ahí me mostró que tenían razón Salomón, Nicanor, todo, que decía que es muy bueno, y bueno, la rompió toda en el video, y ahí lo convoqué. Dije,
bien,
bueno, vos ahí estás.
Bien.
Sí. Demián, bueno, justamente estamos hablando cuando comenzó la entrevista de un poco de taquilla, ¿no? De las dificultades que muchas veces tiene el cine de género local para captar espectadores, porque si vemos en este momento cualquier cartelera cinematográfica, vemos que la mayoría de las películas son cine de terror. Sin embargo, cuando hay películas de cine de terror local, le cuesta por ahí a que la gente esté adaptada a ir a verlas. Nosotros, justo en el programa, Rabino García Bogliano es uno de los columnistas y charlamos mucho este tema, ¿no? Y recién mirando y repasando un poco el top 20 histórico del cine argentino, que aparece en películas, bueno, obviamente, de 1997 al 2023, que publicó Ultracine, que está, bueno, Relatos Salvajes, El Clan, El Secreto de Sus Ojos, Manuelita, Metegol, El Robo del Siglo, Me Casé con un Boludo, Patulucito, bueno, La Odisea de los Giles, Corazón de León, hasta llegar, digamos, a Argentina en 1985, un poco cerrando, ¿no? Y como única película post-pandemia. Vemos, y prácticamente no hay películas de cine de género o de cine de terror. ¿Por qué te parece que pasa esto un poco con las películas argentinas? ¿Cuál sería el prejuicio?
Bueno, justamente es eso, es prejuicio. Y me parece que es una cuestión cultural. Por un lado, es un poco una cuestión cultural. Por otro lado, obviamente que tampoco hemos tenido muchas películas de género con una potencia de promoción que venga de un estudio grande. Uh-huh. Creo que la primera más o menos que tuvo fue No Dormirás, que tuvo Warner distribuyendo.
Claro.
Fue la que llevó más gente. Uh-huh. Históricamente, hasta que llegó Cuando se echa la maldad. Uh-huh. Por un lado es eso.
Que era una coproducción, además, ¿no? No Dormirás.
Sí.
Español, uruguaya y argentina.
Sí, sí. Pero en definitiva, Warner la tomó y la puso ahí y se la, digamos, dio la posibilidad de que la gente se entere que existe la película. Eso por un lado, que también, bueno, responde a, bueno, ¿existe o no existe el mercado para nuestro propio cine de género? Yo creo que ellos creen que no. Las distribuidoras grandes. Por eso es que no distribuyen tantas películas de terror argentinas a nivel masivo. Y después, por otro lado, sí, es una cuestión cultural nuestra, que te lo da el número de... leyendo los números de las taquillas. Uh-huh. La Monja 12 es una película que llegó 1.600.000 personas y no le gustó a ninguna. Y, a ver, existe 1.600.000 personas que pagan la entrada para una película de terror. Uh-huh. Ahora, Cuando se echa la maldad, creo que se enteró todo el país que existe esa película. Uh-huh. Y es la mejor película del año. Ganó Sitges, tiene las mejores críticas y tiene un aval de la audiencia impresionante. Y vamos por 200.000. A ver, es una película que tiene los méritos para competirle a La Monja 2.
Claro.
Entonces, ahí hay algo cultural que dice, no creo que esté tan buena porque es argentina. Eso es el tema. Prefieren pagar a veces, muchos pagaron una película yankee de estudio, por más mala que sea.
Claro.
Y no la argentina. Entonces, bueno, están esas dos cosas. A veces no solamente es una sola respuesta. Lo que sí yo veo ahora es que esas 200.000 personas que fueron a verla, que yo diría que son 150, porque 50.000 de esas personas que la fueron a ver dos o tres veces.
Ajá, o sea, ya te llegó eso, que hay gente que la está viendo más de una vez.
Hay gente que la vio siete veces.
Ajá.
Me mandan las entradas, me muestran, sacan fotos, me mandan. Que mucha gente que la ve y que la va a ver de nuevo con amigos o con familia.
Claro.
Muchísima. Lo cual, bueno, con La Monja 2 no pasó.
Claro. Te quedó en el ojo, digamos, claramente La Monja 2.
Me quedó en el ojo por los números, no por la película en sí. Sí. No la vi, pero uno dice, bueno, a ver, ¿qué número tendríamos que llegar con esta película si se entera todo el país? Porque a veces vos tenés una película muy buena que funciona bien, que ganó todos los premios, pero no se entera nadie en el interior, o no está en las salas de cine. En el interior,
claro.
Bueno, tengo la ganadora del Oscar y la pasamos en 5 cines en Capital. Y claro, ¿cuánto vas a sonar? Pero nosotros ahora tenemos una buena cantidad de salas de cine. Hace 4 semanas estamos en 130, por ahí. Entonces está bastante bien.
Sí, pero el ejemplo es perfecto, más allá de que sea la Monja 2 o otra película, porque vemos en la cartelera de las salas comerciales constantemente películas norteamericanas de cine de terror que copan prácticamente las salas, y son películas donde no hay actores conocidos, ¿no? O sea, son películas de género puro y duro, y la gente la va a ver. Vemos cientos de adolescentes, digamos, que entran a películas que no tienen actores convocantes, ni siquiera han tenido una gran distribución. Van a ver la peli de terror que está en el momento.
Sí, el género de terror tiene eso. La estrella es el género en sí mismo, o el personaje, de la película. O sea, si vas a una de Jason, solo te importa Jason, no te importa Brad Pitt. Entonces tiene de bueno eso a nivel comercial, que los que producen no tienen que poner mucha plata en estrellas, sino la ponen más en la difusión.
Claro. La peli notoriamente tiene, empieza con situaciones que ya han sucedido, en un mundo imaginario, y claramente deja abierto un final, para dejarlo así, sin spoilear, como se suele decir. ¿Vos pensaste precuelas o secuelas?
No.
Es una decisión que sea así el guión,
Sí, el guión es una decisión. Incluso cuando terminé la película de rodar, dije, nunca más. Es una película tan complicada técnicamente y artísticamente, me llevó tanto estrés, tantas...
¿Por qué tan complicada? A ver, contanos un poco eso. ¿O cuál fue el punto central, que dirías que la hizo más complicada?
Lo más complicado de la película fue poder trabajar con tantos niños y poder cumplir las normativas legales para trabajar con ellos.
Claro.
En una película de terror. Todos decían, no, los niños, y dice, bueno, qué sé yo, más o menos, que me ayuden, que tenga asistente, que tenga una tenina coach también para estar con ellos. Los voy a ir llevando, pensé, pero no, el problema no eran los niños en sí, que se aburran. El problema era que no tenía tiempo para relacionar con ellos, porque las regulaciones de minoridad para trabajar con ellos son muy claras.
Ajá.
No más de 3 horas, no más de 3 veces por semana, en esta franja horaria, y todos tienen que coincidir que vayan todos al mismo franja horaria del colegio. Entonces, claro, el casting se te va haciendo, y el plan de rodaje se te va transformando en un chino.
Uh-huh.
Y bueno, todo el tiempo así, sobre todo también que no pueden estar en contacto con violencia, que no puede, digamos, era muy con violencia, es decir, no podían ni siquiera ver sangre los chicos.
Claro.
Sí. Sangre falsa, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y buscándole la vuelta creativamente para poder suplir esos momentos con los niños y que no se note en pantalla. O sea, primero tenías que filmar toda la escena con los niños de una forma.
Claro.
La logística también era un caos. Pero bueno, ya arrancando con una cuestión logística, eso que fue muy, muy estresante, porque te lo transmite después al plan de rodaje.
Claro.
Te transmite que no puedes hacer un montón de cosas y no tenés tiempo, porque no tenés tiempo para filmar los niños. Y bueno, después ya técnicamente es una película muy, muy arriesgada, es mucho exteriores luz día, muchas escenas con animales entrenados, muchas escenas con efectos especiales, muchas escenas con animales y niños, efectos, bueno, ya dije efectos, una cuestión, pero bueno, fueron 40 días de rodaje, un desafío para todos, yo creo que bueno, uno ve los actores y uno ve que todos los actores tuvieron un desafío grande en esta película. Imagínate el equipo de producción, el equipo de dirección, fue algo tremendo. Pero bueno, obviamente estamos haciendo lo que nos gustaba y es un estrés lindo. Pero no pensé en seguirla, la verdad, para mí termina ahí.
Uh-huh.
Y después siempre, también me pasó con Aterrados, la peli termina ahí. No pensé en hacer una secuela.
Ah, mira.
Bueno, cuando uno le va bien la película, o capaz que inconscientemente, yo ya no pienso así. En mis primeras películas siempre pensaba en hacer una secuela y nunca le iban bien, entonces nunca se hacían. Entonces las dos películas que no pensé hacer secuela le está yendo muy bien, le fue bien, y todo el mundo pide secuela. Y bueno, tal vez venga, veremos qué pasa.
Mira, yo con Aterrados siempre entendí que había una segunda parte. Claro. Y no me pasó tanto con cuando Acecha la Maldad, y sí le pasó a Lisandro. Bueno, esas son por ahí como las percepciones, claro, muchas veces que tenemos de los finales. Aterrados es una película totalmente urbana. Cuando Acecha la Maldad es una película más de una zona rural. ¿Cómo pensás la próxima película? ¿Te quedaste, digamos, más con el mundo rural como un mundo para transitar con esta cuestión de ciertas mitologías populares que pueden ser, obviamente, existir o no, como lo planteas recién? Uh-huh. ¿O fue, digamos, esta película que le hiciste así y ahora pensás en otras construcciones de lo fantástico y del terror?
Es muy interesante la respuesta, la pregunta, y la respuesta está siempre condicionada a qué es lo que sale primero de los proyectos, porque, a ver, como todo cineasta, como todo artista, uno tiene varios proyectos. Yo, que soy guionista, escribo y tengo varios guiones. Uh-huh. Yo te puedo decir, no, bueno, me encantaría explorar el ámbito rural, por lo cual yo tengo guiones que transitan esos ámbitos rurales. Y también tengo otros que no. Y uno no sabe nunca cuál va a ser el primero que va a conseguir la financiación real para hacerse.
Claro.
Entonces, capaz que... Yo estoy con muchas ganas de hacer una película que transcurre en una zona suburbana, bastante alejada de la ciudad. Yo creía que iba a ser mi próximo guión, mi próxima película, y parece que no. Va a venir otro que se vuelve al barrio, que se vuelve a la ciudad. Entonces, bueno, a ver, en mi filmografía hay varias representaciones de lo rural. En mi primer peli es una road movie que transcurre en lo rural. En Maldito Sean hay un capítulo que está en el medio del campo también. Uh-huh. Y es algo a la cual yo recurro porque me gusta transitar. Ahora, a nivel estilo, tengo guiones de todos los estilos y veremos cuál es el que me va a decir, me va a dar la razón.
Claro.
Con qué voy.
Sí, siempre aparece la comedia, ¿no? Como un hecho central, algo de la comedia, y después aparece lo fantástico o el terror dentro de diversas formas, podemos decir, esa es un poco la construcción de tu estilo.
Sí, la comedia sale naturalmente. Yo soy una persona que tiene mucho humor negro y que me gusta hacer todo el tiempo chistes, juntarme con amigos, divertirme, y cuando yo escribo terror, pero de forma natural me salen gags de comedia. Por eso todas mis pelis, tal vez en Cuando se echa la maldad no está muy marcado. Uh-huh. Pero tiene algún que otro gag de comedia que no lo puedo evitar, por más que quiera.
Claro. Está bien, y es interesante que así suceda, y eso le da rienda a que el género no sea tan estricto, digamos, y que al contrario sea más permeable incluso para el público en general. Me parece que en ese sentido es una buena opción. Bueno, felicitaciones de nuevo, la verdad que es notorio que es un reconocimiento a la trayectoria, como vos dijiste, Sitges y el público, y seguramente todo lo que venga de ahora en más. Gracias por estar del otro lado y estaremos atentos a todo lo que venga desde tu dirección.
Muchísimas gracias a ustedes, un beso muy grande.
Abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Demián Rugna, director de Cuando acecha la maldad, film éxito de taquilla en este momento en nuestro país, puro género de terror. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
Por la cornisa, entre el abismo mentalista. camino del mar. Pero pide mucha inversión. El patrón pauta por ambas partes, siempre sale ganador.
Sabote la crueldad y la hipocresía que reina entre la burocracia en general y que utiliza teleoperadores persiguiendo a indefinidos como yo. Quiero que mi alma sea vaga y no trabaje para nadie. Tan poca cosa somos, pero qué importante nos creemos. Eso no lo pienso discutir.
Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
17 años acercando a nuestros oyentes al mejor cine. 97.1.
Atraviese la luz, ser transparente al menos 4 minutos. Se saturó el ambiente de alta emisión de gases, de discurso. Todos empezaron a levantar la voz, no precisamente para cantar canciones. Yo no ando buscando tener la razón y el hijo. Ser el primero que se calle esta vez. Uno de los tres va a decir algo que seguro no le va a gustar a dos. Y entre esos dos estamos vos y yo. Solo falta saber quién de que te abuses de mí, que me insultes solo 4 minutos. La tolerancia tiene un límite que no pienso dar a conocer en público. Voy a dejar que me acaricie la piel tu lengua llena de adulaciones. Todos dejamos que nos doren la píldora alguna vez. Otro mienta por mí esta vez. Uno de los tres va a decir algo que seguro no le va a gustar a vos. Y entre esos dos estamos vos y yo. Solo falta saber quién de nosotros. Quiero reconocer esas cosas malas que hay en mí, pero no creo que pueda arreglarlas por el momento. Quiero reconocer todas esas cosas malas que hay en mí, pero no creo que pueda arreglarlas por el momento.
Hace 17 años militamos el cine nacional.
Club Lumière.
Club Lumière. Tu cita audiovisual de todos los sábados.
97.1. UNE.
advertencias que hacían los demás.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Recién estamos hablando de Puan, la película de María Alche y Benjamín Neistat. Y bueno, justamente ahora estamos en comunicación con Benjamín, uno de los directores de la película. Benjamín, buenas tardes. Esteban de Club Lumière te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban, para vos y toda la audiencia.
Bueno, contanos cómo, qué balance hacen justamente con María del recorrido. Bueno, sabemos que la película pasó por festivales y se estrenó este jueves, no, sino el anterior, en las salas. Contanos cómo fue la repercusión y qué balance hacen de lo sucedido hasta aquí.
Bueno, mira, el balance es realmente muy positivo, muy superior a las expectativas. La película ayer tocó 36.000 espectadores en menos de 10 días de exhibición, lo cual para estos tiempos es un montón para una película argentina que no es de Disney o digamos no tiene un aparato atrás, lo que significa inequívocamente que lo que está funcionando muy bien es el boca en boca. Y tenemos muy buen retorno por las redes y todo eso, incluso en las salas donde vamos a veces a saludar, a presentar, que la gente la pasa bien con la película, se divierte, se ríe, bueno, se emociona, se queda pensando, se hace preguntas, la película está gravitando, tuvimos todo tipo de coberturas periodísticas, no solo de espectáculos, sino también en notas de sociedad, sobre la universidad, sobre la coyuntura, así que felices de que la película pueda ser un hecho cultural.
Perfecto, contanos cómo surgió la idea de filmar Puan.
Bueno, mira, nos parecía que había ahí muchos elementos para escribir una comedia, ¿no? Puan es una comedia y conocíamos bien el mundo de la universidad. María estudió en Puan, co-guionista y co-directora María Che. y hay ahí como una especie de contrapunto que nos fascinaba entre esos temas que se enseñan en la universidad, viste, de concretamente la carrera de filosofía, a veces completamente abstractos, viste, como claro, el sentido de la existencia, qué venimos a hacer al mundo, y todo eso dialogando como una especie de contradicción por momentos absurda con todos los problemas materiales y urgencias que tiene habitar la educación pública hoy en la Argentina, y el milagro de que eso suceda y se realice, y que los profesores, la verdad, dan unas clases increíbles, pero hay como un contrapunto que generaba una sensación de que había una película ahí para hacer, ¿no? Que había un mundo que merecía ser contado, y eso hicimos.
Sí, ¿sabes qué?